Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Les saluda Marina Chávez Hoyos en este su programa Momento Económico de todos los jueves. Les recuerdo que este es un programa en vivo, que nos interesan sus opiniones, sus comentarios. Los teléfonos en cabina son el 523-4660, extensión 139, y el 536-8989 con cuatro líneas. Por la entrada musical, que además la consiguieron en estos momentitos, por lo cual les agradezco mucho, han de darse cuenta pues que vamos a platicar del petróleo a raíz de que el 18 de este mes se cumplió el 59 aniversario, 59 si no me equivoco, ¿verdad?, de la expropiación, sí, de la expropiación petrolera. Y a propósito de esto, de esta conmemoración y de este tema, traigo para ustedes dos cortesías del Instituto de Investigaciones Económicas, referidas desde luego al petróleo. Ya estos libros están en manos de algunos de ustedes, de algunos de nuestros radioescuchas que nos favorecen con su atención semanal. Y estos libros son uno titulado América Latina, el estigma del petróleo, México, Ecuador y Venezuela. Este es un libro de Isaac Fernando Palacios Solano, que escribió recientemente, y es precisamente Isaac Fernando Palacios Solano, quien es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, especialista en estos temas, uno de nuestros invitados. Isaac Palacios, buenos días, bienvenido.
Buenos días, Marina.
Agitadito, pero
sí,
ya ahorita.
Así es.
Y el otro libro que traemos es el que ya también obra en sus manos, pero se llama Entrevistas Radiofónicas Momento Económico. Es una edición de programas que se han hecho aquí en Momento Económico. En este caso está dedicado a la petroquímica. Estas entrevistas, déjenme decir, la edición de ellas pues fue a solicitud de ustedes, del público Radio Escucha. En este librito traigo tres entrevistas sobre petroquímica. Y un artículo más o una entrevista más titulado El proceso de privatización del petróleo en América Latina. Le agregamos una bibliografía pues para que sea de mayor utilidad para ustedes, y como bueno, está hecho para ustedes, me gustaría mucho, ya no había podido platicar con ustedes, que me dieran su opinión, sus sugerencias, en fin, cómo les pareció. Y nuestro otro invitado, el maestro Sergio Suárez Guevara, quien también es investigador del Instituto de Investigaciones Económicas, ustedes ya lo han escuchado por aquí. Y bueno, pues Sergio Suárez, bienvenido.
Gracias, muy amable.
Pues para empezar, ¿qué les parece si una propuesta es, digamos, dividir este programa en dos partes? La primera, dedicada a la expropiación del petróleo, y el significado, pues, de este hecho trascendente en el desarrollo económico, social y político de México. Y la segunda parte, dedicarla a lo que está sucediendo en estas últimas fechas, de unas décadas para atrás, más o menos, que es lo que se está buscando de alguna manera, la privatización del petróleo, la reestructuración de esta actividad energética. Y bien, para empezar, ¿quién me quiere platicar? Yo creo que Isaac,
¿no? ¿Cómo no, Marina?
Sí, sobre el espíritu que guió la expropiación petrolera en México.
Exacto. Sin duda es un hecho de una gran trascendencia. Con razón muchos especialistas en análisis económico-político de América Latina han calificado que la Revolución Mexicana y la expropiación petrolera son elementos que dan diferencian y establecen puntos discordantes con la situación del resto de América Latina, ¿no? Y dan lugar a lo que hoy, décadas pues después y hoy mismo, pues es el México que conformamos y sus diferencias con el resto de América Latina, ¿no? Y en lo que se refiere al petróleo, pues también, sin duda, es un acontecimiento muy singular. Habría que decir que lo es también para América Latina todo el problema del asunto petrolero, por la circunstancia de que, dadas las características del tipo de industrialización que se desarrolla en nuestra región, desde muy temprana hora, la utilización de derivados petrolíferos sería un signo particular, a diferencia del resto del mundo, ¿no? Hay un dato, por ejemplo, muy interesante, que en 1925, mientras América Latina utilizaba como fuente primaria básica los hidrocarburos hasta, digamos, un 60%, a diferencia en el mundo, se establecía un 13%. Y casos de países que utilizaban otro tipo de fuentes, como el Japón, con un solo un 5%. Y los Estados Unidos, un 20%. Entonces, desde muy temprana hora, el petróleo empieza a jugar un papel de mucha trascendencia para la actividad económica. Y bueno, entonces la recuperación de este recurso constituyeron actos de enorme trascendencia, porque significaron colocar este valioso recurso energético a los procesos internos económicos de cada país. Es un desenvolvimiento generalizado en América Latina, es una historia desde principios del siglo, y la conformación de empresas petroleras estatales, que también se constituye en una característica muy singular, en virtud de la debilidad de los procesos de la empresa privada en nuestros países, ¿no? El papel del Estado se acrecenta desde muy temprana hora, y desde la década de los 20, por ejemplo, aparecen empresas estatales petroleras como Yacimientos Petrolíferos Fiscales, ANCAP en Uruguay, Yacimientos Petrolíferos Fiscales de Bolivia en 35, en 42 aparece, perdón, en 1952 Petrobras en Brasil, en 60 Cuba, en un proceso también particular, expropia todas las actividades petroleras. En 68, y creando también empresas de este corte, en 68 nace Petroperú, y en 72 Corporación Estatal Petrolera en Ecuador, y en 1975 finalmente Petróleos de Venezuela. O sea, décadas de intentos por recuperar este espacio tan importante y colocarlo al servicio básicamente de los intereses internos nacionales, ¿no? Es una lucha permanente con las grandes empresas petroleras, y es una larga historia. De manera pues que yo añadiría por último que en el caso de la expropiación petrolera mexicana se establece la situación de que se efectuó un proceso total, de expropiación total de todas las esferas de la industria petrolera, a diferencia de otros países en América Latina que únicamente recuperaron algún sector o entraron en alguna obtención de mejores condiciones en relación al capital extranjero que ha explotado, pues, desde principios de... venía explotando desde principios de este siglo las riquezas petroleras en América Latina, ¿no?
¿Es el único caso el
sí,
de México?
Definitivamente, ¿no? Sí. El único caso. En Venezuela, por ejemplo, dejaron abierto al momento de efectuar este proceso de nacionalización petrolera la posibilidad de volver a recurrir, si era necesario y con aprobación parlamentaria, al capital extranjero. Y bueno, de nueva cuenta, en fechas recientes, justamente han recuperado ese espacio constitucional, y esto le ha permitido que vuelvan de nueva cuenta el capital extranjero a las ricas zonas que están siendo descubiertas en Venezuela, ¿no?
Bien, y coincide desde luego, y tal vez sea pilar fundamental dentro de este contexto histórico, ¿no? Sergio Suárez.
Sí. Bueno, yo también quisiera añadir a lo que señaló ya Isaac, que habría que felicitar también a los trabajadores petroleros, que son los que realmente le han dado el gran apoyo, la gran base, la gran sustentación para que esta industria petrolera de una u otra manera se haya mantenido como uno de los pivotes más importantes para el desarrollo en el desarrollo que en los últimos más de 50 años ha tenido la economía nacional, con todas sus deficiencias, con todo su nivel de subdesarrollo, de dependencia, etcétera, pero ha podido mantener, ha sustentado todas las actividades productivas de la economía nacional. Yo creo que por eso hay que felicitar a los trabajadores petroleros. Ahora más que nunca hay que felicitarlos porque han logrado sustentar estos 59 años de experiencia nacional de la industria petrolera mexicana. Y como señalaba ya Isaac, Pemex, ¿con qué se relaciona Pemex? Son unas pequeñas preguntas que se debe hacer uno. Bueno, Pemex se relaciona con aspectos, con un concepto muy en boga ahora y además muy manipulado que se llama soberanía nacional. Pemex también se relaciona con algo también por todos conocidos que se llama seguridad energética y seguridad petrolera nacional. Pemex se relaciona con algo que se llama patrimonio nacional que se domina. Pemex se relaciona con poder de negociación el cual nos lo están quitando de las manos. Pemex se relaciona con una ejemplar industria una industria mexicana nacionalizada. Se relaciona con un relativo nivel logro de nivel de autosuficiencia petrolera, energética y petroquímica, con cierto grado de independencia en este terreno, que de una u otra manera ha sido de gran beneficio para el país. En fin, Pemex se desarrolla, se relaciona con todo lo que es la dinámica de la economía nacional, sin la cual este país hubiera tenido más problemas que enfrentar de haber tenido que importar, por ejemplo, gran parte de las necesidades de energéticos, de petróleo, de derivados, de petroquímicos para las diferentes actividades que se desarrollan en el país. Por lo tanto, yo también daría una felicitación, porque en este año también el área que yo coordino, el área de economía de la energía y del petróleo, cumple 15 años, ¿no? La cual inicia el maestro Bonilla, que se denominaba en aquel momento, era economía mexicana y petróleo, después ya se transforma área, y considero que pues ha sido un gran esfuerzo el mantener un grupo de estudio en donde iniciamos con el petróleo y la economía y nos hemos ido abriendo a la necesidad de estudiar poco a poco los demás sectores energéticos, como el sector eléctrico, abrirnos al estudio de la energía solar, de la energía eólica, de la energía nuclear, etcétera, etcétera, porque es un mundo muy, muy amplio y muy complejo de estudio. Pero por eso yo considero que la principal felicitación en ese sentido, en este momento, sería para los trabajadores petroleros.
Bien, felicidades, ¿no? Por los 15 años, lo hubiera dicho antes, sí. Lo decimos. Déjame decirle que, bueno, tanto sí. Sergio Suárez como Isaac Palacios y el maestro Bonilla son los integrantes de esta área, fundamentalmente, ¿no? Los que iniciaron, claro.
Sí, junto con Saraí Ángeles y Patricia Sosa.
¿Y cuántas publicaciones tienen más o menos?
Bueno, son varias publicaciones, sobre todo hay libros, por ejemplo, el primero que sería... el mercado petrolero internacional, o en libros y revistas de cara en colectivo que se han hecho con otras instituciones, y el último, el más reciente, y el que pues, nos causa también mucho orgullo, es el que elaboró el maestro Isaac Palacios.
Además, algo sucedió con este libro de Isaac Palacios que no me he enterado muy bien, a ver si tú nos platicas, Isaac. Tengo entendido que en la feria, en la última feria internacional del libro, este tu trabajo fue escogido para una teleconferencia, algo así. Cuéntanos.
Sí, Marina, cómo no. Pues tuvimos esa fortuna, el tema es muy atractivo, muy sugerente, y en efecto entiendo que fue retransmitido a algunas otras universidades, en ese momento por vía de TV UNAM, y me parece que también la propia Radio Universidad estuvo por ahí presente. En fin, fue algo que fue, por fortuna, bien acogido y hubo posibilidades de intercambiar comentarios y tocar estos temas apasionantes, ¿verdad?
¿Y por qué fue? ¿Entre cuántos, por ejemplo? ¿No sabes tú entre qué cantidad de libros o de temas fue escogido?
No tengo idea, Marina, la verdad. Pero sí, creo que fueron uno, dos o tres los casos de publicaciones del instituto que fueron presentadas en esa ocasión, a lo cual agradezco enormemente. Solo comentar para subrayar esa trascendencia que se está festejando de la expropiación petrolera, que pues desde el 1938 hasta la fecha el papel de esta enorme y gran empresa ha sido un factor fundamental al suministrar insumos productivos y energéticos en cantidad y calidad adecuada, salvo un momento a principios de la década de los 70 en que se vio comprometida la autosuficiencia petrolera, pero después vendría la gran década de enormes descubrimientos y un impulso nuevamente extraordinario al papel que México juega en el concierto internacional de petróleo. Y a partir de ese momento, pues también una nueva peculiaridad de la industria petrolera, que es la generadora de divisas como empresa más importante en el país. Y que bueno, pues creo que seguramente habremos de ir apuntando ya hacia las dificultades que está enfrentando en este momento, como todos sabemos, por los problemas de la economía mexicana, crisis, etcétera, que venimos padeciendo de principios de la década de los 80, pues empieza a ser lamentable algunas cosas, ¿no? Como el hecho de que esta generación de divisas, pues en gran parte se ha venido utilizando para el pago de la deuda externa, para otro tipo de cuestiones y de apremios de toda esta situación que hemos vivido en los últimos lustros. Y esto empieza a afectar a Pemex y empiezan a proyectarse otra serie de ideas nuevas sobre la empresa, ¿no?
Esto es, pero yo sí quisiera dedicarle siquiera unos 5 minutitos más a destacar esta importancia, pues, de la industria petrolera en México. Quisiera, Isaac acaba de mencionar, bueno, es una proveedora fundamental de insumos energéticos, una actividad generadora muy importante de divisas para el país, pero hay mucho más. Por ejemplo, a ver, Sergio. Sí.
Bueno, en primer lugar, la importancia también, es una industria estratégica cuyo marco legal que la protege parte de la Constitución del 27, constitucional y las leyes y reglamentos que la amparan, las cuales, las leyes secundarias son las que han estado, desde mi punto de vista, manipulándose para lograr o abrir el cauce al capital privado, tanto nacional como externo. Pero lo importante es que se logró finalmente, en base a la expropiación, el lograr integrar verticalmente una industria petrolera, industria que está considerada como dentro de las 10 industrias petroleras más importantes, verticalmente integradas más importantes en el mundo. ¿Y por qué es importante? Porque en el país contamos con reservas de petróleo, de gas, de condensados. En el país se llevan a cabo actividades de exploración, explotación, refinación, producción de petroquímicos, tanto básicos como secundarios, de distribución, de comercialización, de construcción de ductos, oleoductos, gasoductos, refinerías, complejos petroquímicos, plantas petroquímicas, centros de distribución, experiencia adquirida por ingenieros, por investigadores, por propios trabajadores petroleros. Es algo que el país, con todos los problemas que haya o esté enfrentando todavía Pemex, y ya vemos sobre todo las consultoras extranjeras hablan de corrupción, de falta de inversión por falta de capital, de mala administración, etcétera, etcétera, ¿no? Pero a lo que no hacen relación exactamente es a la propia historia de la industria petrolera del país, a la importancia estratégica que esta industria ha tenido para el propio desenvolvimiento económico del país desde 1940-50 a la fecha. No hablan de aspectos de seguridad petrolera y energética, no nos hablan de los aspectos geopolíticos, geoestratégicos, los aspectos del poder, no nos hablan de los aspectos del significado de la globalización, que no es más que un fenómeno de transnacionalización del mundo económico en nuestras naciones, sobre todo las subdesarrolladas. No hablan que en última instancia esta penetración va sobre actividades rentables, sobre actividades estratégicas. Eso es de lo que no hablan, ¿no? Y ahora, yo aquí tengo un cuadro para ver cuál es la importancia de esta industria petrolera. Donde, por ejemplo, podemos advertir que los ingresos por ventas de Pemex entre 1984 y 1995, por ventas externas, internas y otros tipos de ingresos, fueron de 244.410 millones de dólares, de los cuales los impuestos pagados en ese mismo periodo de 84-95 fueron de 110.335 millones de dólares. Como ya lo señaló el maestro Palacios, obviamente, gran parte de este capital fue a parar a pago del servicio de la deuda externa, ¿no? Y por rendimientos, o sea, utilidades, Pemex entre 1984 y 1995 obtuvo 21.824 millones de dólares. Señores, es una industria rentable, es una actividad productiva, puede haber muchas ineficiencias, puede haber muchos problemas, eso es obvio. Pero de que es una empresa importante para el país, eso creo que no se puede decir todo lo contrario, ¿no?
Sergio, me platicabas también que es una, no sé si la primera o la segunda empresa más importante, sí, de América Latina.
Bueno, según datos de la revista Economía, la revista de negocios de América Latina, Pemex está ubicada como la segunda empresa más importante dentro de las 500 empresas, las mayores empresas en América Latina.
Enseguida de...
ese grupo está formado por empresas, tanto por empresas transnacionales, por empresas privadas y empresas estatales. En el primer lugar, hay que tenerlo bien claro, está PDVSA.
Petróleos de Venezuela.
En segundo lugar, Pemex. En tercer lugar, Petrobras, Petróleos de Brasil. En cuarto lugar, conforme el dato, no me acuerdo si 95, 96 o 94, 95, está CFE.
También la Comisión Federal de Electricidad.
Otra empresa estratégica y de gran importancia también para la actividad y la dinámica productiva financiera y de servicios de este país, ¿no? Entonces, son esos datos los que hay que tener muy presentes. Y son esos datos del por qué entonces hay un proceso de privatización sobre las industrias energéticas en América Latina. Eso es lo que hay que estudiar, eso es lo que hay que explicar y eso es lo que hay que entender. No es porque nosotros no estemos en la nueva, lo que se llama, que no, probablemente luego nos califican, que necesitamos una nueva cultura. Bueno, vamos a hablar de qué cultura debemos entender, ¿no? Yo no acepto la cultura del destino manifiesto que nos transnacionaliza, no la acepto. Bueno, tengo mis razones, vamos a explicarlas. Pero hay datos que destacan la importancia de estos sectores industriales para cualquier país que ha logrado desarrollar. En el caso de Pemex, 50 años de experiencia y 50 años que ha logrado mantener una autosuficiencia que, pese a todo, a las caídas o pequeños aumentos en el crecimiento de la economía, lo ha mantenido. De caer estas actividades, de entregarse a los intereses externos, creo que el país no va a estar mejor. Es de carácter ideológico el pensar esto, ¿no?
Bien, y bueno, hay otra, desde luego, Habría muchas otras razones y muchas claro. otras derivaría mucha en un montón de aspectos más importantes. Pero quisiera que Isaac Palacios me platicaras de, además de estas características, pues hay industrias derivadas de la actividad petrolera que son precisamente la petroquímica. Esta, la petroquímica secundaria, que, bueno, de ahí se derivaron una serie de actividades para la industria privada. Que nos sí. platicaras un poquito también la importancia de esta petroquímica secundaria.
Claro. Sin duda es constituyó la aparición de la petroquímica un hecho de punta en procesos industriales a nivel mundial. Y bueno, no fue tan tardía la incorporación de nuestro propio país a esos procesos, que presentan, digamos, la faceta más avanzada de la industria petrolera, en virtud de que se hace la utilización más racional, digamos, de este recurso petrolífero. En vez de quemarlo, que podría ser el aspecto más primitivo de la utilización de del petróleo.
Pero eso no sería utilización.
Exacto, sí, una irracionalidad sí, que claro. será un reclamo de generaciones futuras a las actuales, ¿verdad? A través de procesos diversos físicos, químicos, científicos, la obtención de productos derivados de petróleo pues se convierte en un mundo extraordinariamente versátil, ¿no? Uno recuerda aquellas promociones de Pemex mismo en cuanto a señalar que se encuentra petróleos mexicanos en todos los rincones y lugares de las casas, de las empresas, de la vida misma, ¿no? En la actividad misma, en virtud de su gran generosidad de este producto para obtener ya sea insumos intermedios o productos que son utilizados por las más amplias y diversas industrias, ¿no? Fertilizantes, materias primas básicas para detergentes sintéticos, agentes de absorción de solventes, plásticos, resinas, fibras, caucho sintético. Se ha llegado a establecer un mundo de algo así como más de 1,5 millones de posibilidades de obtención de productos medicinales, incluso hasta alimentos, ¿no? Formas vitamínicas, alimenticias básicas a partir del petróleo. Entonces es un aspecto de punta de la industria petrolera. Y bueno, por cierto, es un elemento que también hay que considerar de manera singular en lo que hoy día están decidiendo a nivel mundial, particularmente en nuestros países en América Latina, México mismo, desde luego, respecto a qué decisión tomar en cuanto a el manejo, el control, su mantenimiento de estos aspectos que han sido claves para el manejo más apropiado con respecto al resto del proceso de la economía, ¿no?
Bien, si nos permiten, vamos a escuchar un poquito más de este corrido.
El petróleo es mi pasión. con sus mares y sus cielos, ¡qué grandeza! Ya me voy al gasoducto, lero, lero, que se olviden de su prieto petrolero.
Bien, regresamos a Momento Económico después de haber escuchado este recorrido que nos los consiguió nada menos que Juan Guerra. Esto es un disco de Lorenzo de Monteclaro. Ahorita les digo cómo se llama porque no lo encuentro a quién es. Pero bueno, seguimos platicando sobre petróleo, sobre la importancia del petróleo en nuestro desarrollo nacional, y quiero leer unos comentarios que nos han llegado aquí. Dice el señor Jesús Ramírez Núñez: el 18 de marzo, para conmemorar la expropiación petrolera, sería conveniente que Pemex publicara su situación financiera y sus reservas probables, a fin de que el público mexicano, que supuestamente somos los dueños, estuviésemos informados, porque hasta la fecha parece que los dueños del petróleo son el sindicato y el gobierno. El señor Fernando López Leiva: gracias por su felicitación. Y bueno, qué bueno que le ha gustado el libro. Y dice, y él habla de que en particular las opiniones del maestro John Saxe Fernández. El señor Jesús Ríos dice que el analista Antonio Henson, yo supongo que suponemos por aquí que es Ger Henson, ¿verdad?, de la que escribe en La Jornada.
Y hay Antonio Rojas también a decir.
No, pero este es Henson, dice aquí, entonces yo creo que es Gary Henson. Sí. Ha dicho recientemente que la metodología que utiliza Pemex en el cálculo de las reservas es deficiente. ¿Cuál es su opinión? Bueno, aquí hemos platicado con algunos expertos, pero ahorita vamos a comentar esto. Diego Gómez dice que ha seguido de cerca el programa por mucho tiempo y se sabe que ya fue... que ya fue vendida anteriormente la petroquímica y nos quedamos con la parte que no deja utilidad, que la gasolina es exageradamente cara, aunque seamos productores de petróleo, al grado de que hay gente que no saca su coche porque no tiene para la gasolina. Y que investiguen y llamen al programa las personas adecuadas a dar información verdadera. Bueno, a ver qué información hemos dado falsa, pero en fin. No, yo tampoco. Dice que se sabe que la petroquímica ya fue vendida. Pues no, ¿verdad? No ha sido vendida.
Hay un proceso. Lo que pasa es si se refiere a una parte de la historia de la petroquímica, pero fue en la primera, se refería probablemente a la primera reclasificación que se da, que se ubica hacia 1974. Cuando se reclasifica qué iba a ser la petroquímica básica y qué iba a ser la petroquímica secundaria, pienso yo, porque ya hay un proceso de privatización de las plantas y complejos de lo que formaba lo que era la petroquímica básica de Pemex, que como ya hemos dicho aquí en nuestros programas, a través de un manejo engañoso, insisto, desde mi punto de vista, en leyes secundarias se transfieren cerca de 42 petroquímicos o más básicos al área de la petroquímica secundaria, y con ello da pauta para que se inicie ese proceso de privatización, que inicia con una licitación y ahora cambia un proceso de venta de acciones. Se bursatiliza el proceso, y es decir, la estrategia de privatizar esta industria se mantiene. Lo que cambia, como señala el maestro John Saxe, es la táctica, y en función, si uno cambia esos conceptos, se entiende que el proceso de privatización se mantiene, la estrategia se mantiene, lo que cambia es la táctica, o sea, la vía de llevar a cabo este proceso, ¿no?
Esa es una parte, como dice, ha sido un proceso de la, de la petroquímica. Ahorita está, bueno, a raíz, como dices, de otra reclasificación. Uh-huh. Igual está a la venta, uh-huh, otra, digamos, otra sección, otra parte de la petroquímica.
Sí.
Pero bueno, está todavía en proceso.
Sí.
Y fue cuando se sacó este asunto de vender nada más el 49%, ¿no?
49% de las acciones. Y después de eso, los grandes complejos o plantas se dividen en filiales de la filial PM Espectroquímica. Son empresas para que ellas puedan actuar independientemente, de la vía más más adecuada para su privatización. Si eso nos vamos al caso de Brasil, vemos que las empresas petroquímicas son complejos o plantas que son empresas y que ya se vendieron cerca de 9 o 10 empresas y en proceso de venta de petroquímicas importantes en Brasil están poco más, cerca de 20 empresas más, ¿no? Entonces el proceso no es nuevo, ¿no? Vemos en el caso de Venezuela también de la apertura al capital privado de Venezuela, también cambia al nuevo proceso de bursatilización como la vía de abrir la nueva táctica para abrir la participación del capital privado en la industria venezolana.
Sobre esto de que la gasolina es exageradamente cara, aunque estamos dueños del petróleo, si está cara, Isaac, o no sé, o será que nuestros salarios están caídos, o qué pasa.
Aparte, sí, efectivamente.
O todo junto.
Bueno, habrá ubicación para recordar que durante décadas, tal vez prolongándose en demasía, el grueso de los productos generados por Pemex pues operaban con precios de subsidio, ¿no? En definitiva, como una forma de apoyar a todos los procesos y actividades económicas en el país. Repito, tal vez esto se prolongó en demasía, pero también la decisión de cortar esta vieja política, ¿no? Se sucede en los momentos más difíciles de crisis económica. Entonces, en efecto, hay en ese sentido, en cuanto a las decisiones de precios internos de derivados, también modificaciones de trascendencia, de hecho, desde pues principios de los 80, y con la idea de eliminar todo tipo de subsidios y colocar los precios del grueso de los productos derivados del petróleo en condiciones de precios internacionales. Entonces, el manejo fue a partir de esos años de que los precios internos de los derivados, y el caso particular en las gasolinas, constituían uno de los precios más bajos a nivel internacional. Bueno, comparados en esa forma, pues sin duda daba como resultado situaciones de este tipo. Pero, como tú mencionas, Marina, atinadamente, el hecho es que en virtud de la caída de la capacidad de compra de los salarios, de las condiciones económicas tan deterioradas, de la pérdida de poder de compra salarial, conforme transcurrieron los años de los 80s, si uno compara la capacidad de compra que tenía un salario mínimo en los años 70, para no ir más atrás, y las cantidades de litros de gasolina que podía comprar un salario mínimo durante estos años de los 70, a diferencia de lo que podía adquirir en los 80 un salario mínimo, bueno, pues las posibilidades se han reducido, ¿no? Dramáticamente, sin duda. Entonces, en términos internacionales, por efectos de procesos de inflación, etcétera, pues se ha distorsionado totalmente la comparación, y el hablar de precios internacionales más bajos en México pues ya dice muy poco, ¿no? Lo que es cierto es que para la población, para los consumidores internos, el encarecimiento relativo de las gasolinas y otros productos pues sí ha tenido un impacto muy fuerte, ¿no? En virtud del deterioro de los salarial, que ha impedido que tenga capacidad de adquisición, digamos, energética, en el caso de la gasolina, para el consumo y el uso, el destino de este producto, ¿no? En materia de transporte, en fin. Entonces, pues ahí la regla ha sido a la inversa, más bien hemos tenido los mexicanos peores condiciones, digamos, o más deterioradas para poder tener acceso a ese tradicional producto de petróleos mexicanos, ¿no?
Sí, y además, bueno, estos aumentos de la gasolina repercuten obviamente en el aumento de precios de una serie de productos.
Adicional, que por ejemplo yo al coche que tengo le ponía hacia diciembre 94 50 pesos de gasolina y eran aproximadamente 25 litros. Ahora 50 pesos son 13.4 litros. Vamos viendo cómo va ese proceso de incremento de los precios, que va afectando la propia demanda, ¿no?
Claro. Bien, sobre esta hay dos coincidencias más o menos por aquí entre el señor Jesús Ramírez Núñez y Jesús Ríos sobre el cálculo de las reservas que se dice que son deficientes. Me quisieran comentar, ya hemos platicado de esto, déjenme decirles que el segundo numerito que está ya en prensa y se los traeré un poco más adelante en cuanto esté listo, ahí están también las entrevistas con una serie de extrabajadores petroleros, en donde ingenieros petroleros, donde ellos hacen cálculos pues de estas reservas, pero fueron ellos mismos quien digamos pusieron en alerta que los cálculos eran incorrectos, ¿no?
En este terreno principalmente tomando los datos, que hay que también manejar los datos oficiales, tendríamos que nosotros entrar ya en el terreno para también elaborar los cálculos en el propio lugar. Pero sin quitando eso, advertimos que la explotación de las reservas de hidrocarburos, que es petróleo, gas y condensados, en el país ha tenido un importante decremento de 70.900 millones de barriles, que era en 1985, hacia 1995, cae en 63.220. Pero aquí lo importante es que ya en el terreno de las reservas de petróleo crudo propiamente, a ese nivel, a ese total de cerca de 42.000 millones de barriles en la actualidad, habría que restarle las reservas de Chicontepec, porque la reserva, que son aproximadamente de 10.500 millones de barriles, porque no son económica ni técnicamente explotables. Es decir, para explotarlos, no me acuerdo si el último cálculo que conocí, habría que abrir no sé cuántos miles de pozos, cada pozo con un promedio de entre 15 o 25 barriles diarios, lo que requeriría además, hay que ver qué calidad de crudo, que requería que el valor de ese crudo fuera de $40 por barril hacia arriba, ¿no? Entonces todo eso hay que ubicarlo. Es
carísimo, ¿no?
Sí, o sea, ¿cuánto sería muy caro, ¿no?
Contra el promedio, ¿cuál sería?
El promedio actual serán como 15 dólares el barril, más alrededor de $15, ¿no? Entonces vemos de que sí, lo que hay es un hecho, es que el periodo de vida del crudo mexicano, del petróleo crudo, de las reservas, está disminuyendo. Por eso, en lugar de lanzar la política, vamos ahora a extraer 3.2 o 3.200.000 barriles o 500.000 barriles diarios, señores, si se ve una tendencia a la caída en las reservas, si se ve una tendencia a la caída en las reservas de hidrocarburos, en las del crudo, obviamente que la política es proteger, darle mayor periodo de vida a esas reservas, a fin de apoyar a que esta industria se mantenga como uno de los grandes pivotes de apoyo para la económica del país. Pero aquí se está dando un fenómeno raro, que ahora, mientras en 1985 aproximadamente, o antes alrededor de 80-82, el país exportaba, del total que exportaba, el 45-49% era para directamente se exportaba a Estados Unidos. Ahora ese porcentaje está aumentando, ya llega alrededor de los 80%. Quiere decir que la presión por diversas condiciones que se está dando sobre el país para que sobreexplote sus reservas petroleras incide principalmente a que el gran volumen de petróleo crudo exportado vaya hacia los Estados Unidos, ¿no? Bueno, y todos los aspectos que giran alrededor del Tratado de Libre Comercio, del papel de la apertura de la actividad de la comercialización y distribución del gas, de lo que va a estar sucediendo sobre los gasoductos, de los nuevos sistemas, y lo que dijeron hace días o antier los funcionarios sobre el proyecto que tienen para el sector energético en 1997, ¿no? Lo que es grave, yo creo que en primer lugar habría que sentar las bases aceptadas, y viendo las tendencias para mantener en esencia y principalmente el apoyo a la dinámica de la economía nacional. Ese sería mi punto de vista. Pues se ve que esa dinámica en cuanto a la explotación, esa dinámica en cuanto al incremento de la extracción del petróleo crudo mexicano, que está afectando su periodo de vida, es para cumplir los requerimientos y las necesidades de Estados Unidos. México es el cuarto país en importancia de los que exportan a Estados Unidos. En primer lugar tengo que estar Arabia Saudita, está Nigeria, está Venezuela y está México también, ¿no? Entonces son aspectos que hay que tener en cuenta, ¿no? Entonces sí se puede hablar del cálculo. Yo no me podría meter tan a fondo sobre el cálculo, pero conforme los datos podemos advertir que hay una serie de peligros que a los que hay que poner alerta, y si es necesario reconsiderar la forma de calcular las reservas del país, pues hay que hacerlo, porque a lo mejor es otra vía de defensa para proteger hacia el futuro, y el futuro de las generaciones y el futuro de la economía nacional, el petróleo, mantener esas reservas para que la dinámica de la economía se mantenga y no tengamos que pasar finalmente a importar petróleo, que eso afectaría a la propia economía, ¿no? De por sí que ya está muy muy sacudida por toda una serie de fenómenos de carácter financiero, especulativo, de endeudamiento externo, etcétera.
Bien, antes de continuar, me piden que repita los nombres de los libros que trajimos para el público. Estos son, uno es el de, se llama América Latina, el estigma del petróleo, México, Ecuador y Venezuela, de Isaac Fernando Palacio Solano. El otro librito que traigo se llama Entrevistas Radiofónicas, Momento Económico. Estos son los dos libritos. Bueno, Isaac Palacios, quisieras, y creo que, bueno, ya nos queda poco tiempo porque nos hemos ido por las preguntas, pero bueno, el público manda. No sé, yo creo que podríamos dedicar estos 10, 12 minutos a platicar sobre estas... ¿cuáles 10 minutos? Son 7 minutos, entonces, ¿por qué no hablamos del futuro? ¿No? Hablamos del futuro, el presente de alguna manera... lo estamos viendo, lo estamos viviendo todos los días a través del periódico, en fin, de muchas maneras. Entonces, ¿por qué no hablamos del futuro? En este sentido, ¿qué sucede? Y esta industria se desintegra, y esta industria, si el recurso se sobreexplota, y se privatiza la petroquímica supuestamente secundaria, ¿qué es lo que perderíamos como país, como mexicanos y para nuestros hijos? Es muy amplio, entonces lo dejo a como quieran, Isaac.
Sí, Marina, muchas gracias. Pues yo diría de entrada que habría que tomar en cuenta que diversos estudios a nivel internacional llegan a la conclusión que es difícil pensar en una modificación del papel principal de los hidrocarburos como fuentes energéticas básicas comerciales. Las fuentes alternativas todavía están en proceso, de manera que un cambio no es esperado de aquí a 3-4 décadas primeras del siglo, que ya está a punto de iniciar, ¿no? El siglo XXI. Entonces, lo que decida cada país respecto a estos asuntos de claves centrales, en virtud de que estarían ligados en siguientes décadas de manera tan marcada a procesos económicos, seguirán siendo base, pues, todas las decisiones que se tomen, pues, son importantísimas, de gran trascendencia, que tienen que ver con aspectos de soberanía económica, de soberanía política, es decir, entender soberanía, entendemos, pues, el término, el concepto de soberanía, la posibilidad de la toma de decisiones acorde a los intereses de cada país, ¿no? Cada nación pueda decidir con criterios propios, con elementos de intereses de cada uno de ellos, qué hacer con sus industrias, qué decisiones tomar al respecto. Pero lo cierto es que son decisiones de esa trascendencia, ¿no? Que tienen implicaciones y relaciones con el grueso de las actividades económicas, en su papel energético y con como fuente de insumos para otros procesos productivos. Es cierto, no puede uno caer en posiciones de un nacionalismo trasnochado, un estatismo que es difícil y además ya anacrónico pensar en regresos de esta naturaleza, pero tampoco puede uno caer en los planos de hacer fundamentalismo de la privatización y dejar de ver una serie de aspectos que son vitales, que siguen siendo materia de control y vigilancia y seguimiento por parte de los estados de nuestros países, ¿no?
¿En qué sentido, perdón, en qué sentido nos dices de no continuar con un estatismo? Sí.
Bueno,
¿en qué aspectos concretos,
claro,
no?
Sí, es un fenómeno complejo, ¿no? Es un asunto difícil. Pero yo solo mencionaría que, pues no hay duda que nuestros países tienen que ajustarse a procesos que hoy en día se están viviendo a nivel internacional, ¿no? La reanimación económica, pues es indudable que tiene que abrir espacios a la participación por las mejores vías del capital privado, ¿no? Hay rumbos que están establecidos así. Y entonces, pero esto no puede ser a cambio de sustituir una responsabilidad que tiene el Estado-Nación respecto a procesos económicos tan importantes, ¿no? Vamos, no es lo mismo que el Estado se desprenda de una empresa de bicicletas, ¿no? Una empresa de algún servicio intrascendente, a que se desprenda de actividades estratégicas en donde su presencia es ineludible en virtud del tipo de producto o de servicio que se trate, ¿no? Esa sería un poco la idea.
La idea, claro, y también tal vez los subsidios, ¿verdad? Tal vez no tenga... A ver,
Yo en este terreno abriría esta pregunta hacia dos aspectos que hay que entender. En este cambio de entre propiedad de la nación del petróleo, ya hace una apertura o privatización de la industria petrolera. A partir de que estamos siendo testigos, estamos viviendo la brecha entre un camino de carácter nacional que inicia en 38, en la cual bajo el proyecto nacional y de los mandatos de la Constitución señalados en el 27, el 25, en el 28 constitucional, leyes y reglamentos respectivas, caminan al petróleo como uno de los pivotes centrales y energéticos para la dinámica del desarrollo económico nacional, y pasando a otro proyecto de carácter neoliberal o de carácter transnacional, de carácter aperturista, donde ese proyecto chistosamente requiere que se abra la industria petrolera, requiere que se abra la industria eléctrica, requiere que se abran las industrias estratégicas, para poder apoyar, sustentar también su proyecto, porque había un quiebre entre una apertura de carácter de la economía con un sustento de carácter estatal, de propiedad privada de los sectores estratégicos de la energía en el país. Entonces ellos requieren también, eso es lo que estoy ahora analizando, ver ese quiebre que se da entre la necesidad de una industria petrolera con un proyecto nacional y la necesidad de una industria, de una economía abierta e insertada en un modelo globalizador que es transnacional, también sustentado con una industria energética de privatizada, porque ella se va a integrar a todo un proyecto de carácter integración de carácter transnacional. En nuestro caso correspondería al proyecto de América, ¿no? Guiado y hegemonizado por Estados Unidos y bajo su poder y hegemonía militar, que es parte de los peligros también que debemos tener presente y que corre el país en el futuro, ¿no? Por eso la defensa no es de y sí o no intervención del Estado, sino el Estado tiene un papel histórico que cumplir. Y ese papel debe mantener, sobre todo, retomar, reconsiderar un proyecto de carácter nacional con todos los cambios que ello signifique para insertarnos en este nuevo proceso globalizador que se está dando, que había que analizarlo, globalizador integrador de un capitalismo, podríamos decir ya, mundial, ¿no?
Esto es, pues bueno, sirvan estas palabras para concluir este programa. Agradezco mucho al maestro Isaac Palacios.
Sí, al contrario, Marina.
De acompañarnos a Sergio Suárez, desde luego.
Gracias, muy
amable. Y a ustedes, desde luego, también quisiera nada más recordarles que estos libros, estos y todos los libros que produce el Instituto o coedita, los pueden encontrar en las librerías universitarias, pero bueno, especialmente también en el Instituto de Investigaciones Económicas, en el piso 3, ¿verdad? Lo cambiaron de piso, piso 3 de la Torre 2 de Humanidades, y para el público radio escucha, pues hemos conseguido un 30% de descuento. Entonces, pasen, que en verdad que hay un montón de libros que les pueden ser muy útiles. También los invito el próximo jueves, va a ser un programa grabado con el doctor Osvaldo Martínez, quien fue ministro de Economía de Cuba. Ahora es director del Centro de Investigaciones sobre la Economía Mundial, el CIEM. Un programa muy interesante que vamos a escuchar el próximo jueves. Y por el día de hoy nos despedimos de ustedes en los controles técnicos: Socorro Montes, producción Marina Chávez Hoyos, realización Lisset Manríquez, y en los teléfonos estuvo Beatriz Artigas. Buenos días.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.